Vamos a ir a la palabra de Dios. Tengo un pasaje para compartir que está, es el pasaje central, que siento de parte de Dios poder leer todo el capítulo, 2 Corintios capítulo 11. 2 Corintios capítulo 11. Vamos a estar viendo en este tema, conduciéndonos con fidelidad, la sincera fidelidad a Cristo y cómo el apóstol Pablo es un ejemplo de amor al Señor, de servicio al Señor, de adoración al Señor, y ver a través de este capítulo algunos pensamientos. No podremos agotar todo, vamos a volar un poquito por la superficie del pasaje y a situarnos en el contexto para, de alguna manera, poder entender un poco el pensamiento que Dios puso en mi corazón. Segunda Corintios nos habla un poquito del apóstol Pablo como humano. Yo digo, si no tuviésemos Segunda Corintios, pensaríamos que el apóstol vino de Marte o de Júpiter o de alguna otra, de otra galaxia, porque realmente el apóstol, más allá de que decía en Romanos capítulo 7 que el bien que quería hacer no lo hacía y lo que no quería hacerlo lo hacía, realmente el estándar de ejemplo del apóstol Pablo nos resulta realmente muy alto. Pero aquí en 2 Corintios, él pone el corazón en la mano y, guiado por el Espíritu, empieza a escribir a sus hijos espirituales, los de Corintios, una iglesia preciosa que tenía todos los dones, pero también tenían todos los problemas. La iglesia de los mil y un problemas. Y allí el apóstol Pablo, en esta segunda carta, tiene que entrar en un terreno a lo cual no queremos ninguno de nosotros entrar, que es un poco defender la posición de apóstol, en el caso de él, como a veces tenemos que defendernos de nuestro ministerio, de lo que hacemos. Para el Señor tenemos que defendernos de otros. Y se apagó el micrófono. Bueno, ahora tenemos que defendernos del micrófono. Ahí está. No. Y llega este punto, capítulo 10, capítulo 11, capítulo 12, donde él ve y experimenta que sus hijos espirituales prestaban oído a otros que se habían acercado a la iglesia, que traían nuevos vientos de enseñanza, de doctrina, y que lo hacían muy bien. No eran improvisados. Eran personas que estaban adiestradas, que estaban preparadas, obviamente, no por el Señor, sino por el diablo, y que habían de alguna manera robado los corazones de los creyentes. De tal manera que estas mismas personas que habían entrado en la iglesia, preguntando de quién ellos eran hijos, cuando les habían hablado del apóstol Pablo, dijeron: ¿de él? Si es un débil hombre. Si realmente uno lo ve y no tiene nada como para seguirle. Pablo se entera de todas estas cosas y empieza a escribir. Y empieza a usar la ironía. Y empieza a usar un poquito algunas palabras que no estaban en su diccionario. Y dice aquí en capítulo 11 de 2 Corintios, vamos a leerlo, dice: ojalá me tolerases un poco de locura. Fíjate cómo arranca. Sí, toleradme, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que, como la serpiente con astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Esta es la expresión que cautivó mi corazón: sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu, que el que habéis recibido, u otro evangelio, que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Y pienso que nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. Pues aunque sea tosco en la palabra, no lo soy en el conocimiento. En todo y por todo os los hemos demostrado. ¿Pequé yo humillándome a sí mismo para que vosotros fueseis enaltecidos? ¿Por cuanto os he predicado el evangelio de Dios de balde? ¿He despojado a otras iglesias recibiendo salario para serviros a vosotros? Y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia. Y en todo me guardé y me guardaré de seros gravoso. Por la verdad de Cristo que está en mí, que no se me impedirá esta mi gloria en las regiones de Acaya, porque no os amo, Dios lo sabe. Mas lo que hago lo haré aún, para quitar la ocasión a aquellos que la desean, a fin de que en aquello en que se glorían sean hallados semejantes a nosotros, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Otra vez digo, que nadie me tenga por loco, o de otra manera, recibidme como a loco, para que yo también me gloríe un poquito. Lo que hablo, no lo hablo según el Señor, sino como en locura, con esta confianza de gloriarme. Puesto que muchos se glorían según la carne, también yo me gloriaré. Porque de buena gana toleráis a los necios siendo vosotros cuerdos. Pues toleráis si alguno os esclaviza, si alguno os devora, si alguno toma lo vuestro, si alguno se enaltece, si alguno os da de bofetadas, para vergüenza mía lo digo, para eso fuimos demasiado débiles. Pero en lo que otro tenga osadía, hablo con locura, también yo tengo osadía. ¿Son hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? También yo. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo. Yo más. En trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muertes muchas veces, de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno, 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, una noche y un día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligro entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de todas estas cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. En Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damasenos para prenderme y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. Que Dios bendiga su palabra y la lectura nos pueda llevar a este terreno en lo cual quiero reflexionar en esta mañana con ustedes. Quiero ver, en primer lugar, cuatro tópicos separé, muy sencillos. Un celo santo por la iglesia. Es que la sincera fidelidad al Señor Jesucristo provoca un celo por las cosas del Señor. En segundo lugar, un servicio humilde a la iglesia. Y creo que todos somos llamados precisamente a servir a los hermanos. En tercer lugar, una defensa ante los enemigos de la iglesia. Miren, hermanos, los enemigos están. No es una teoría, es una realidad. Y aunque la iglesia pueda estar andando bien, no significa que no vamos a tener batalla. Todo lo contrario, tenemos que prepararnos, como oraba nuestro hermano joven, prepararnos para lo que viene. Y en cuarto lugar, sufriendo por la iglesia. Sufriendo por aquellas cosas que valen la pena. En primer lugar, un celo santo por la iglesia. Pablo no quería, de ninguna manera, que los corintios perdieran el foco de quién era el Señor. Y él tenía un celo santo por ellos. Ahora, no estaba él intentando cautivarlos para que lo sigan a él. El siervo del Señor no busca prosélitos, seguidores, sino que todo verdadero siervo del Señor, fiel al Señor, lo que busca es que lo sigan al Señor. Me acuerdo los discípulos de Juan el Bautista que estaban con él y Juan les hablaba del que había de venir. Y cuando los discípulos de Juan el Bautista miraron y Juan dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, los discípulos de Juan el Bautista dejaron a su maestro y siguieron a Jesús. Así es todo aquel que busca la gloria del Señor y que está en una posición de guía espiritual. Puede ser una maestra de escuela dominical, maestro de escuela dominical también. Quizás algún responsable de pre, de adolescente, de jóvenes. No estará buscando en su celo por las cosas del Señor, no estará buscando que le sigan a Él. A veces la palabrita líder confunde un poquito y nos hace sentir que tenemos un grupo que nos sigue a nosotros. Pero Pablo no tenía este corazón. Él siente un celo santo, un celo por las cosas del Señor. Es el celo de un padre que quiere que sus hijos anden en la verdad, como también Juan escribe, diciendo que el gozo de él es que sus hijos anden en la verdad. Es el celo de un esposo que está cuidando a su esposa, precisamente, para que ella le sea fiel. Es el celo de un maestro que está invirtiendo tiempo en la enseñanza y vida en las vidas de aquellos que son sus discípulos, sus alumnos, pero no para que los alumnos puedan idolatrarlo al maestro, sino para que puedan seguir al Señor. Pablo había invertido en ellos el tiempo de la enseñanza bíblica y los había presentado a ellos virgen para el Señor Jesucristo. Y esa palabrita virgen está hablando acerca, en el contexto, acerca de que ellos estaban bien adoctrinados, bien enseñados y tenían las herramientas necesarias para repeler cualquier ataque satánico, cualquier falsa enseñanza. Bueno, el aliento para la iglesia en esta mañana, el ánimo es: sigamos con un celo santo por las cosas del Señor. Sigamos mirando al Señor y presentando al Señor, no a nosotros, al Señor, por sobre todas las cosas. En segundo lugar, un servicio humilde. Allí en el versículo 7 podemos nosotros leer, pequé yo humillándome a mí mismo, para que vosotros fueseis enaltecidos, por cuanto os he predicado el Evangelio de balde. Miren, estamos en tiempos donde parecería que servir al Señor necesita retribución, ¿no? Parecería que limpiar la iglesia necesita que se le paguen, o parecería que hacer algún trabajo en la obra del Señor también necesita que se le paguen. Bueno, no estoy en desacuerdo en las comuniones prácticas ni en aquellas prácticas que tengan que ver con el aliento y el ánimo. Está bien. Pero muchas veces podemos inducir a los hermanos y a veces los más nuevos a que puedan pensar que las cosas del Señor necesitan una retribución física. Entendemos que cuando aplaudimos a alguien, lo hacemos precisamente para reconocerle y para valorar, en cierta manera, el esfuerzo. Pero estamos en una época de aplausos y estamos en una época donde muchas veces lo que hacemos para el Señor, indirectamente estamos esperando alguna recompensa. Cuando el apóstol habla acerca del su servicio, él está explicando en este pasaje que él había servido con humildad y que él había servido de manera, vamos a ponerle, gratis, y que nada había pedido de ellos para no ser gravosos a los hermanos. Todo lo contrario, él era generoso. Y cuando pasó necesidad, Dios movió a hermanos de otra región para que pudieran suplir su necesidad. Luego él escribe esto en una carta pastoral allí para Filipos. Entonces, podemos ver cómo el Señor está trabajando en el corazón de Pablo y cómo en su defensa él les está diciendo que todo lo que él hacía, lo hacía primeramente para el Señor y luego amando a los hermanos. Y hay una expresión que dice exaltando a los hermanos. Cuando él escribe a la iglesia de Filipos, en el capítulo 2, nosotros tenemos esta expresión, verso 1 en adelante: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Presta atención a lo que dice, verso 3. Nada hagáis por contienda o vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Esta es la actitud de todo aquel que sinceramente es fiel al Señor, mirará al hermano como superior para servirle. Si yo puedo mirar a mi hermano que está al lado mío como superior, voy a tender a servirle porque es superior. No dice la Escritura que me tengo que considerar inferior. Lo que dice la Escritura que tengo que considerar al hermano superior para servirle. Ese es el contexto. Pero eso será el contexto cuando el hermano, la hermana, tiene bien claro quién es el primero en la vida. ¿Quién es el primero en el servicio? Me acuerdo cuando estuve en una de las tantas veces en Tucumán, con los chicos estuvimos en Tucumán una vez, y me hospedaron en una casa en San Miguel de Tucumán, me llamó la atención, en el comedor había una cajita. No soy de mirar mucho las casas, pero había una cajita y en el borde de esa cajita, en uno de los laterales, decía primero Dios. El primer día no me animé a preguntar para qué servía, estaba la cajita ahí y decía primero Dios, dos palabras, primero Dios. El segundo día ya la curiosidad me estaba matando y en una del almuerzo le digo, viendo allí en el módulo, en el modular ese, hay una cajita que dice primero Dios. Ah, sí, dice él, Jorge Díaz, este hermano muy amigo. Y dice, esa cajita nosotros las tenemos ahí porque a nuestros hijos les enseñamos desde chiquitos que a esa cajita iba todas aquellas cosas que ellos recibían y que tenían que separar para Dios. Ellos les enseñaron a los chicos que primero estaba Dios. Que primero estaba Dios. Entonces, cuando los chicos recibían algo y se iban a comprar una Coca-Cola, decían, ¿primero Dios o primero la Coca? Y ahí tenían una disyuntiva y iban a la cajita y ponían lo que ellos consideraban que era primero para Dios. Miren, hermanos, no se puede servir al Señor si primero no está Dios en la vida. Y no se puede, inclusive, servir a los hermanos si primero no está Dios. Es imposible pensar que yo puedo servir a Dios y no servir a los hermanos. Es incongruente. Es antagónico. Ninguna de las expresiones bíblicas de los unos a los otros se pudiera dar si yo no tengo esta premisa en mi vida de servir a los hermanos. Porque todos, absolutamente todos los trabajos y ministerios son precisamente para el otro. Pero vos me dirás, bueno, pero cuando yo oro al Señor, estoy solo. No tengo a un hermano, ¿sí? Pero estás orando seguramente por otro. Cuando estás preparando un mensaje y estamos dando una palabra, estamos ministrando, estamos sirviendo a la congregación. Cuando alguien está limpiando, dice, bueno, yo limpio los pisos. Sí, pero estás limpiando los pisos para que los hermanos, cuando entren al local, vean todo como está aquí, en punta y en blanco. Es imposible pensar que puedo yo servir al Señor y no servir a los hermanos. En una iglesia, me comentaban, había una familia que, como no quería saludar a los hermanos, venían 5 minutos después del comienzo de la cena y se iban 5 minutos antes de que termine la cena. Y esto era permitido por los ancianos. De manera que esa cena, imagínense lo que era, ¿no? En vez de un momento de adoración al Señor, era un momento donde el diablo se reía y ganaba terreno en la iglesia. Otra iglesia me comentaba de que había un hermano que, terminada la reunión, se iba al auto, prendía la calefacción del auto y esperaba que su señora saludase a todos los hermanos, y cuando la señora saludaba a todos los hermanos, entraba al auto y se iba. Miren, hermanos, los tiempos que vivimos son así. Y la sincera fidelidad a Cristo demanda que primero esté Dios. Y que en segundo lugar tengamos un corazón generoso con los hermanos, no siendo gravoso a los hermanos, amando a los hermanos y exaltando a los hermanos. Entiéndame bien, venimos a exaltar a Dios. Pero la idea es que mi hermano es superior para yo poder servirle. En tercer lugar, podemos nosotros ver la defensa ante los enemigos. Es que los falsos están. El falso no es producto de Dios, sino que el falso es producto del diablo. Los mismos discípulos del Señor, cuando el Señor habló de la parábola del trigo y la cizaña, el Señor separó muy bien los tantos y dijo, bueno, hay alguien que siembra el trigo, pero está el malo que siembra lo malo. Son los hijos del diablo. Cuando hablamos de falsos maestros, como aquí el apóstol Pablo está hablando, está hablando de obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. En otras palabras, el exterior de estas personas pareciera que están en la piedad, pareciera que son muy fieles al Señor, pero no tienen fruto. Ni tampoco pueden permanecer en el tiempo. Es que la mentira, decía mi mamá, no tiene nietas. La mentira tiene patas cortas. No tiene mucha vida la mentira. Y siempre salen las cosas a la luz. De manera que cuando aquí encontramos falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo, encontramos a Satanás que utiliza a estos hombres precisamente para intentar frenar prácticamente la iglesia, porque, queridos hermanos, la iglesia es indestructible, indivisible. Cristo ganó la unión vital de nosotros con el Señor en la cruz del Calvario. San Juan capítulo 15, tenemos una unión vital con el Señor Jesús. Y esa unión vital es producto del Señor, no de nosotros. Es obra de Dios, no de nosotros. En la práctica podemos muchas veces perdernos, caer, apartarnos, enfriarnos. La unión depende del Señor, hecha una vez y para siempre. La comunión entra nuestra responsabilidad. Que esa comunión se corta con el pecado, pero la salvación no se pierde. Porque no depende de nuestra perseverancia. Está descansando en la obra del Señor, perfecta y para siempre. Quizás en este auditorio puede haber hermanos, hermanas, que se han apartado. Y hoy están acá, quizás. Quizás puedas sentir que tu corazón se enfrió precisamente porque has escuchado quizás al engañador. Porque has escuchado la voz de este mundo que te embobó, que te fascinó, que te cautivó, que te enfrió y te alejó de esta frase, primero, Dios. Estos hombres que salen por todo lugar intentando frenar la iglesia, son hombres de Satanás, que tienen una sabiduría y una espiritualidad aparente. Segunda Timoteo capítulo 3, podemos leer todos esos versículos, pero yo quiero leer, por ejemplo, el 5, 3:5, por amor al tiempo. Segunda Timoteo 3:5 dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Esta sabiduría aparente está basada en las experiencias personales que ellos tienen o dicen tener en el ministerio. Ellos dicen tener revelaciones profundas e incomprensibles. Profesan tener una comunión especial con Dios por decisión de Dios. Por decisión de Dios. Se nos truja el corazón cuando visitamos parajes y comunidades donde el ocultismo, el curanderismo y la falsa doctrina está haciendo estragos en los corazones de las personas, y las personas que abren el corazón, que son sinceras porque realmente lo son, dicen, no, pero el pastor puede orar por mí. Yo no. Yo le pido a él. Él dijo, el pastor dijo. Es todo un trabajo de hormiga cambiar el chip mental a estas personas para cambiar la frase, el pastor dijo, a la Biblia dice. La Biblia dice, son dos cosas totalmente diferentes. Son desobedientes a la palabra, reaccionan mal frente a la palabra. Tuercen la palabra, insertan opiniones a la palabra, interpretaciones a la palabra, sin tener herramientas para poder interpretar la palabra del Señor. No es lo mismo el Antiguo Testamento que el Nuevo Testamento. No es lo mismo diferentes dispensaciones y economías de tiempo. Y no utilizan toda la palabra, sino parte de la palabra para tener un pretexto y luego torcer e intimidar los corazones de las personas. Esta clase de personas que están por doquier, en internet, en las iglesias, pseudo iglesias emergentes, no acatan la autoridad. Son atrevidos y contumaces. La palabra allí con Tomás está hablando de un hombre porfiado y tenaz en mantener un error, aun a pesar que uno pueda aconsejarle. Son atrevidos que faltan respeto debido a una persona o a una situación. Ayer estábamos compartiendo un poquito con Eduardo y yo tuve un consejero pastoral, alemán, don Guillermo Thiem. Mamita, si vos respirabas un poquito más, ya te miraba así, porque había que tener silencio. Los 5 minutos de silencio, multiplicalo por 10. Entrábamos y había que tener silencio. Una vez le comentaba a Eduardo que tuve, la verdad que no me di cuenta, en una reunión con él y con otros pastores, puse la Biblia porque no teníamos lugar, tenía una cosa acá, otra cosa acá, y no tuve mejor idea que poner la Biblia en el piso. ¿Para qué? Levante la palabra, siempre la Biblia adelante, siempre la Biblia arriba, nunca abajo. Estas personas que no acatan la autoridad son atrevidos, son porfiados, son contumaces. Querido hermano, de todo corazón te digo, nunca te enojes cuando te corrigen con la palabra de Dios, nunca. Agradece la corrección. Y máxime si está en el marco de la palabra de Dios y en el marco del amor cristiano. Estos hombres tienen metas y objetivos carnales. No buscan glorificar a Dios. No buscan el engrandecimiento de la obra. No buscan convertidos, buscan seguidores. Son dos cosas totalmente diferentes. Venden el Evangelio, cambian el Evangelio, presentan otro Jesús y presentan otro espíritu, haciendo mercadería de los oyentes. Tienen egolatría y control. El foco de atención no está en Cristo, sino que está en ellos. Buscan ellos alabarse, endiosarse, usan a menudo frases, yo hice, yo reprendí, yo declaré, yo profeticé. Arrogantes, vanidosos, contumaces. Tienen en su interior maldad. No son improvisados. Y usan la intimidación para controlar al auditorio y para controlar las vidas. Se basan en las experiencias. Mateo capítulo 7, versos 21 y 23, ¿se acuerdan? No todo el que me dice, ¿qué dice? Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Pero he aquí dirán, Señor, hemos ido a las plazas, hemos echado demonios, experiencias, hemos repartido folletos, experiencias. Esta clase de personas siempre presentan experiencias. No están mal las experiencias, obviamente. Las experiencias muchas veces certifican lo que el Señor dice, lo que es y lo que nos enseña en la palabra. Pero es la palabra la que transforma, no las experiencias. Mi experiencia me sirvió a mí, no significa que te sirva a vos. Lo que te va a servir a vos es la palabra de Dios. Esta clase de personas son verdaderos hijos. ¿De quién? Del diablo. Para confundir, para dividir, para engañar, para destruir en forma práctica, la iglesia del Señor. Pero en cuarto y último lugar, para terminar con este pensamiento, el apóstol dice, bueno, a la verdad ellos presentan credenciales. Ellos dicen que son israelitas, que son judíos, ellos dicen tantas cosas, y él empieza a sacar chapa, ¿no? Empezó a sacar las cartas. ¡Wow! En trabajos más abundantes, en azotes sin números, en cárceles, peligros de muerte, muchas veces, apedreado, azotado con varas, en naufragio. Una noche y un día naufragando en el mar, en viajes, peligros por doquier, desnudo, desvelado, en ayunos, forzado, en tanto sufrimiento, en agonía, en arduo trabajo, que tiene allí la connotación de penurias. Es que el apóstol Pablo no solo tenía el peso del costo de su servicio al Señor, sino que el motor que lo movilizaba, aparte del amor a su Señor, era el amor a sus hermanos. Dice, tengo en mi espalda el peso de todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace caer y yo no me quemo? Dice otra versión. ¡Qué gran pastor era el apóstol Pablo! Él sabía que nunca podía olvidar que era un seguidor de un Salvador sufriente. Se daba cuenta de que el siervo nunca está por encima de su Señor. Pablo se daba cuenta de que tanto más servía y se parecía a Cristo, más recibía el rechazo del mundo. El rechazo de aquellos que no son del Señor. Para Pablo, los sufrimientos eran la marca y el distintivo de los siervos de Cristo. Querido hermano, querida hermana, ¿estás sufriendo por Cristo? Seguramente quizás estás en alguna prueba, quizás estás en alguna enfermedad, quizás tengas que llevar alguna cruz en tu vida. Pero nada, nada podrá parar a todos aquellos que tienen una verdadera fidelidad a Cristo, porque todo lo puedo, ¿en quién? En Cristo. ¿Que qué? Que me fortalece. Todo. Y esa expresión tiene que ver con aquello que Dios preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ella. No vamos a tentar al Señor y a provocarlo al Señor. No vamos a ir a un avión y tirarnos al vacío para tentar al Señor, de ninguna manera. Sí podemos nosotros ver que otros, como se decía en el principio de la alabanza, otros dieron su vida, su tiempo, dieron, invirtieron seguramente quizás lo que no tenían para que este lugar hoy sea una realidad. Nosotros muchas veces no tenemos una lucha así, no hemos derramado sangre por el pecado, dice Hebreos. Pero sí estamos en una lucha constante y queremos, tomados de la mano del Señor, seguir adelante. Quizás en esta mañana haya en este auditorio alguien que no tiene al Señor. Y estás escuchando todo esto y estás pensando, ¿todo esto hay que sufrir para seguir a Cristo? Es que conocer al Señor Jesucristo hace que todo lo demás sea mínimo, sea basura. Lo que antes podía tener algún significado para nuestra vida, hoy, con el conocimiento de Cristo, ya no lo es. Y si no tenés a Cristo, quiero en estos minutitos cerrar hablándote a vos, para que puedas considerar cómo está tu condición, cómo está tu corazón delante del Señor. Fíjate lo que dice Romanos capítulo 6, versículo 23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. De nuevo, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mira, el pecado aquí y en toda la palabra del Señor es presentado como un estorbo, el estorbo del pecado. El pecado es una tragedia porque no solo te separa de Dios, no solo te aparta de Dios y te constituye un enemigo de Dios, sino que el pecado te arruina la vida. El pecado arruina la vida. El pecado entró por un hombre y pasó a todos los hombres, dice la Biblia, por cuanto todos pecaron. Pecado es transgredir la ley de Dios, es errar el blanco, Es saber hacer lo bueno y no hacerlo, dice la Biblia. Eso es contado como pecado. Pecado es desobedecer a un Dios santo que nos creó, que te formó. Dios te formó para su gloria. Pero el pecado desfigura todo eso y nos lleva a nosotros a vivir para nuestra gloria, que en la Biblia se le llama vanagloria. Por eso es el pecado un estorbo que te imposibilita agradar a Dios, ver a Dios. Ahora, dice la Escritura que hemos leído, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. El pecado es un estorbo, pero Cristo es un ejemplo de amor. Y este ejemplo de amor se ha demostrado en que siendo Dios, se hizo hombre, dejando la expresión, el esplendor de aquella ciudad santa, viene a este mundo de miseria, de oscuridad, de dolor, de pecado, y viene para cargar con tu pecado, porque Él es inocente, sin pecado, perfecto, y carga con tus pecados y los míos, y va a la cruz. Y allí en la cruz, Dios coloca en Él, en su Hijo, todos nuestros pecados y castiga a su Hijo para no castigarnos a nosotros. De manera que todo aquel que confiesa que Jesucristo es el Señor y el Salvador, es aquel que pagó nuestros pecados, dice la Escritura, es salvo. Todo aquel que invoca el nombre del Señor es salvo. Dios quiere que vos veas el ejemplo que es Cristo. Dios no quiere que pongas tus ojos en una iglesia, en un anciano, en un pastor, en un cura, en un sacerdote, en una filosofía, en una ideología, en un movimiento religioso. Dios quiere que pongas tus ojos en Cristo. Una mirada de fe a aquel que te puede salvar será vasto para tu vida, para que vos puedas experimentar la salvación. Cristo basta, y Cristo bastó en la cruz. Él quiere darte esperanza. Porque dice la Escritura que el Cristo que cargó con nuestros pecados murió, conforme a las Escrituras, pero también resucitó, conforme a las Escrituras. Y hoy está vivo, y porque Él vive, vivimos nosotros, y podés vivir vos. Él es el que puede darte esperanza. Quita el estorbo del pecado para poner esperanza en tu corazón. Esperanza de vida eterna. El regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es un regalo. Dios te lo ofrece por su gracia. ¿No te lo mereces? No, pero te lo ofrece. Dios es su misericordia. No te paga lo que vos mereces. Te regala lo que no te mereces. Eso es su gracia. Hoy tenés la posibilidad de poder acercarte al Señor Jesús contrito con tus pecados, sintiendo dolor por haber ofendido a Dios. Mirá, la salvación la obtienen no solo los que entienden que son pecadores, sino los que sienten que son pecadores y van al Señor para sacarse esa mochila que nadie te la puede sacar. Mira, no hay buena conducta que te saque tus pecados, no hay iglesia, no hay dinero que puedas dar, no hay sacrificio que puedas hacer. Nunca te sacarás el pecado de encima. Solo Cristo te salva. Solo Él. Solo Él. Y esto es lo que predicamos. Y a esto te animamos, a poner tu fe en el Señor Jesús, a que Él sea tu Señor y tu Salvador, porque la paga del pecado es muerte, y después de la muerte física, tendrás la experiencia de una muerte espiritual, una eternidad sin Dios, sin Cristo, y ya, sin ninguna esperanza en el infierno. Un infierno eterno es tan real como el aire que ahora estamos respirando. Y a ese infierno irá Satanás con todas sus huestes y también todos aquellos que le rechazan al Señor. Por eso la salvación se ofrece con tanto énfasis y con tanta urgencia. Cristo hoy quiere ser tu Salvador, tu Señor. ¿Le aceptarás o le rechazarás? Te animo a que le puedas decir al Señor, allí donde estás, con una sencilla oración, pero de corazón, poné tu fe y decirle: Señor Jesús, te pido perdón por todos mis pecados. Entra en mi corazón. Sáname, sálvame, límpiame, hazme tu hijo y ayúdame a vivir para ti. Para nosotros, conduciéndonos en fidelidad, hermanos, tienen todo un año por delante. Y la exhortación, el llamado de Dios es que sigamos firmes, sin fluctuar, perseverantes, animados, sabiendo que el Señor viene y que cuando Él nos venga, cuando Él venga a buscarnos, nos encuentre fieles, fieles al Señor, ocupados en su obra, movidos por su amor, compartiendo el Evangelio con otros y diciéndole al Señor: Señor, heme aquí, sigo dispuesto a hacer tu voluntad. Que así sea, para su gloria. Todo por su gracia, todo para su gloria. Amén.